Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un saludo de los hermanos de Tehuacán, la Iglesia Valle de Gracia, y que en este momento también están alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a los Corintios. Y vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a leer del verso 10 al verso 17. Cuando ya lo tengan, responden con un amén. Voy a leer para ustedes y después de esta lectura vamos a orar al Señor. Dice así la palabra del Señor: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oremos al Señor. Bendito Dios que moras en gloria, muchas gracias te damos por la oportunidad tan grande, Señor, que nos das de darte la honra y darte la gloria. Señor, en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra, nos ponemos en tus manos. Señor, quita todo toda distracción que hay en nosotros, quita toda distracción que haya afuera, Padre, que haga que nos desviemos del mensaje, Señor. Bendito Dios, estoy en tus manos, quita toda palabra humana que hay en mí, y Padre, permite que sea yo un mensajero fiel. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Bien, hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia relativamente joven. Algunos calculan que tenía aproximadamente 4 años. Había sido fundada por el apóstol Pablo. Pablo comenzó a predicar en la sinagoga, en las sinagogas cada sábado, y tuvo aceptación al grado que Crispo, líder de una sinagoga, se había convertido. Y así muchos corintios comenzaron pronto a creer en el Señor Jesucristo. Pablo predicó durante 1 año y medio en Corinto y de ahí se fue a Éfeso. En Éfeso conoce a Apolos, un convertido judío, muy elocuente de Alejandría, quien se convertiría en el segundo líder de la iglesia de Corinto. Después de algunos años había pues ya problemas graves en la iglesia. Había inmoralidad sexual, discriminación, problemas en asuntos doctrinales, desorden en el culto. Y aunque parecieran problemas graves, Pablo decide comenzar a tratar con el problema de división que había en la iglesia. Pablo había sido informado por los de Cloé que había contiendas entre ellos. Cada quien había tomado partido con algún maestro. Unos decían ser de Pablo, otros de Cefas, o sea, Pedro. Otros decían que eran de Apolos, y otros que habían rebajado al Señor Jesucristo al grado de un simple maestro y se decían sus seguidores. El contexto en el que se desarrolla esta carta es en un lugar donde el pecado estaba a la orden del día. Era una ciudad muy próspera económicamente, con avances tecnológicos, mucho entretenimiento, pero también entregados a la inmoralidad y a la idolatría. Corinto contaba con 26 lugares sagrados y uno de ellos era el famoso templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor. Este albergaba aproximadamente a 1000 prostitutas rituales que en la noche salían para ofrecerse a los turistas y con los hombres de alrededor. La ciudad se destacaba del mundo pagano por su corrupción moral, a tal punto que en el griego clásico se usaba la palabra corintiasestai. Para nosotros sería como corintiar, comportarse como un corintio, perdón. Ellos eran amantes también de la sabiduría, de la elocuencia, esto por su influencia griega. Las personas elegían a qué maestro seguir, de esa forma se identificaban como seguidor del maestro tal. Esta idea, los nuevos convertidos en Corinto, junto con los demás pecados que se mencionan en la carta, se habían infiltrado dentro de la congregación. Y esta era una de las causas de división en la iglesia. Pablo comienza su exhortación a la unidad primeramente llevándolos a la cruz de Cristo. Pablo habla del mensaje de la cruz, o sea, del Evangelio. Este mensaje decía que era locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Como diría también en otra parte, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Y a qué clase de personas salvó el Señor? ¿A qué clase de personas había salvado este Evangelio? Claramente lo dice el verso 27 y verso 28 del capítulo 1. Dice: lo necio, lo débil, lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Por la gracia de Dios ahora podían estar en Cristo. Aquí no hay lugar para la jactancia, todo era por gracia. Entonces el que se gloría, gloríese en el Señor, es el consejo de Pablo. Los corintios se habían olvidado un poco de la esencia del Evangelio, por eso Pablo tiene que volver a lo básico, porque seguían portándose como carnales. Amando más la sabiduría de los hombres antes que la de Dios, les interesaba la elocuencia, la retórica, más que el mensaje de salvación. Pablo les recuerda en el capítulo 2 que no había ido a ellos con excelencia de palabra o de sabiduría cuando les llevó el mensaje. Pablo tenía palabra para debatir con los sabios de su tiempo, y lo dejó muy claro cuando habló de una manera improvisada en el Areópago, pero para presentar el mensaje usó palabras sencillas, con demostración del Espíritu y poder. Para que la fe de ellos no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta sabiduría de Dios, la cual es Cristo, les había sido revelada por medio del Espíritu Santo, no por la retórica de Pablo. Pablo, en la primera parte del capítulo 3, deja en claro quiénes son esos hombres que ellos casi idolatraban. Pablo, Apolos, Pedro eran servidores de Dios por medio de los cuales ellos habían creído por la gracia de Dios. Hay dos metáforas que se mencionan aquí para ejemplificar la labor de los servidores de Dios, y las dos sirven para dejar en claro que el hombre nada es y toda la gloria es para Dios. La primera es la de la agricultura en el verso 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, que es lo que verdaderamente importa, ¿quién lo había dado? Dios. Así que el que planta y el que riega son una misma cosa, colaboradores de Dios. Al final del verso 9, Pablo hace una transición, pasa de la metáfora de la agricultura a la de la arquitectura. De aquí es donde se desprende nuestra meditación de esta mañana. Para entender mejor esta alegoría y la aplicación para nosotros, la dividiremos en tres partes a manera de preguntas. ¿Sobre qué fundamento debemos sobreedificar? Es la primera. Número 2, ¿con qué materiales estamos construyendo? Y número 3, ¿qué clase de constructor soy? Primeramente veremos sobre qué fundamento debemos sobreedificar. Pablo era el perito arquitecto del proyecto de Corinto. Perito arquitecto es una palabra de origen griego y, como podemos imaginar, es el término de donde viene la palabra arquitecto para nosotros. Pero en el tiempo de Pablo, la palabra tenía la idea tanto de diseñar como de construir. Él fue una combinación de arquitecto y constructor. Se puede decir también, o se puede usar la palabra jefe de construcción. El que fuera buen constructor venía solo de Dios, no era por su talento en manipular masas, era por la gracia de Dios que se le había dado. Trabajó por 18 meses en Corinto predicando el Evangelio y enseñando, haciendo la labor de arquitecto. Llegaría el momento de salir y otro edificaría encima. En Efesios fue Timoteo, en Corinto fue Apolos. Pablo nunca sintió celos por aquellos que le siguieron. Nunca dijo de una manera arrogante que era el fundador de esas iglesias. La obra es, hermanos, y seguirá siendo de Dios. Muchos en Corinto fueron bautizados por otros pastores, y esto no fue problema para Pablo. No le preocupaba en lo más mínimo. Su preocupación era que los que edificaran lo hicieran sobre aquel fundamento sólido. Por eso advierte, cada uno mire cómo sobreedifica. Todos los creyentes van a lo largo de su vida y de su historia edificando sobre Jesucristo. Edificar se refiere a la continua labor de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese cada uno se refiere primeramente a los evangelistas, pastores y maestros que continúan edificando sobre los fundamentos establecidos por los apóstoles, según Efesios 2:20. Pero también se aplica a nosotros y hace que nos preguntemos de qué forma estamos construyendo el cuerpo de Cristo. Todos, de una forma u otra, enseñamos el Evangelio, ya sea en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela. Así que tenemos esa responsabilidad de sobreedificar bien. Y no se puede empezar a sobreedificar, hermanos, sin un fundamento. Pablo, hermanos, dice que echó el fundamento, y el único fundamento bíblico, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo. El centro del cristianismo, como el nombre lo indica, es Cristo, no es la moral. Esta la puedes quizás aprender en otro lugar y aún así ir al infierno. No son los líderes. La Biblia es la historia de Cristo y su obra. Juan 5:39, Cristo hablando con los fariseos decía: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Sin este fundamento, ningún edificio espiritual será de Dios, y lo que no es de Dios no permanecerá. Muchos de los judíos, principalmente sus líderes, no podían aceptar el Evangelio. Rechazaban la piedra angular que es Jesucristo. Construían buenas obras y tradiciones, pero carecían de fundamento. Estas cosas estaban construidas sobre arena. Mateo 7, 26 y 27 nos habla de aquellas obras que no tienen fundamento. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Dónde estaba construida esta casa? Sobre arena, no tenía fundamento. Solo hay un fundamento, hermanos, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es? Jesucristo. Número 2, ¿con qué materiales estamos construyendo? El verso 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hermanos, si de algo tenemos seguridad es que tenemos un fundamento sólido. Lo que debemos preocupar, lo que nos debe preocupar, es que qué vamos a edificar sobre ese fundamento. Aquí hay un contraste entre dos grupos de materiales. Por un lado, oro, plata, piedras preciosas, y por el otro, madera, heno y hojarasca. Los materiales no representan riqueza, talento u oportunidades, tampoco representan dones espirituales. Los materiales es aquella respuesta de los creyentes a lo que ya les ha sido dado. En otras palabras, son nuestras buenas obras. Es claro que no podemos salvarnos mediante buenas obras y permanecer salvos mediante buenas obras. Pero cada cristiano ha sido creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, según Efesios 2:10. Y espera también que llevemos fruto, que todo cristiano lleve fruto en toda buena obra. Las obras no son la fuente de la vida cristiana, pero son las señales de una vida cristiana. Dios quiere, hermanos, que edifiquemos con los mejores materiales. Lo mejor es digno de nuestro Dios. Al estar hablando de construir el templo de Dios, en la mente de los corintios estaban los grandes templos, probablemente los dioses paganos. Algunos judíos recordarían la majestad del templo construido por Salomón. El oro, la plata, las piedras preciosas, era lo que sobresalía en estas edificaciones, ya que se esperara que duraran también mucho tiempo. En cambio, las casas de los hombres eran de materiales más sencillos, como la madera. Cuando hablamos de oro, plata y piedras preciosas, no podemos decir cuál es mejor o cuál es de mejor calidad. En la historia esto ha cambiado. A veces las piedras preciosas han sido consideradas de más valor que el oro y la plata ha competido por igual. Nosotros debemos entregar lo mejor para el Señor y al final será Él el que clasificará estas obras. La mente del cristiano debe estar puesta en Cristo. De otra forma, en su afán de construir oro sin tener a Cristo en su mente, estará edificando con madera, heno y hojarasca. Nosotros no podemos ser jueces aquí, hermanos. Es algo que solo el Señor sabe. Puede que aquellos que reciban mayores recompensas sean aquellos cristianos humildes que nunca sobresalieron en la iglesia, pero que en su vida privada pasaron mucho tiempo en comunión con el Señor, más que cualquier pastor famoso. Ahora, hermanos, ¿por qué en estos días no vemos movimiento en la iglesia como lo hubo en el pasado? Hace un momento nuestro hermano hablaba de avivamiento. ¿Por qué no estamos viendo eso en estos días? Es común en el día de hoy que se hable mal de los cristianos. Se dice que son perezosos, que no hacen bien negocios, que son irresponsables, etcétera. Una, porque hay muchos paganos que se dicen cristianos y que no son cristianos, obviamente. Y otra es porque muchos cristianos están apagados. Sí lo son, han nacido de nuevo, pero están apagados. Si bien no se emborrachan, no dicen malas palabras, son amables, pero por otro lado tampoco colaboran en la iglesia, no leen su Biblia, no oran o asisten a la iglesia por compromiso. 2 Timoteo capítulo 1 verso 6 dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Aquí se está usando el fuego como metáfora de cómo debe estar el corazón de un cristiano ante las cosas de Dios. Para los que han estado en una fogata, la forma recomendable de apagarla es al final echar tierra, echarle agua, pero también el no hacer nada, si no se alimenta con leña, esta se apagará. Cuando estamos pasivos en la iglesia, sin involucrarnos, esperando a ver qué me da la iglesia, el fuego del don de Dios se puede apagar en tu vida. Muchos a estas alturas ya saben más o menos qué don tienen. Pregunta, ¿lo estás usando? ¿Qué estás haciendo para mantenerlo encendido? ¿Con ese don que tienes, estás construyendo cosas preciosas para tu Dios? ¿O te la llevas tranquila construyendo cosas sencillas con madera, heno u hojarasca? ¿Estos materiales sirven? Sí, sí sirven. Para construir puede ser una cabaña, una choza, pero cuando son probadas por el fuego, ¿qué creen que pase? Arderán hasta consumirse. Como decía Pablo en otra parte, 2 Timoteo capítulo 2, verso 20-21, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Hermanos, tenemos un fundamento enorme y poderoso. Para construir un edificio de más de 10 pisos se tiene que poner cimientos fuertes. Eso es conocido por todos. ¿Qué dirían o qué pensarían de un arquitecto que pone un cimiento de más de 10 metros de profundidad para construir una cabaña de un piso? Si lo viéramos, probablemente le diríamos: con ese fundamento que pusiste, pensé que harías una gran obra, un gran edificio. Hermanos, con este fundamento que tenemos, que es Jesucristo, somos libres de edificar oro, plata o piedras preciosas, por amor de aquel que nos salvó y es Rey del universo. Así que hay que ponernos a trabajar, hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en la iglesia. Si está usted acostumbrado a reuniones de solo domingo, luche contra eso. Visite a sus hermanos, escríbales, hábleles por teléfono. No espere a que lo hagan para regresar el favor. Usted hable y pregunte y esté al tanto de sus hermanos, aunque nunca le regresen la llamada. El verso 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El cristianismo, a diferencia de todas las religiones, las personas son las que hacen la iglesia. Por eso vemos que desde la iglesia primitiva, la iglesia ha comenzado en casas y así han permanecido por muchos años. Tener un templo lujoso y grande no ha sido la prioridad de las iglesias cristianas. Nuestro enfoque es diferente al del mundo. El mundo cuida primero sus templos, nosotros cuidamos a nuestros hermanos que son templo y morada del Espíritu Santo. El punto es usar, hermanos, lo que Dios nos dio por medio de su Espíritu para su gloria y la edificación de los hermanos. El verso número 13 nos dice que estas obras también serán probadas por fuego. He aquí el porqué de la advertencia de Pablo de que cada uno mire cómo está sobreedificando. Recuerde que aquí no estamos hablando de castigo o el infierno si es que construiste con madera. Esto es para los nacidos de nuevo, a los que ya son salvos y nadie los arrebatará de la mano de Dios. Estamos hablando, hermanos, de recompensas. Aquí, aunque hayas edificado con madera, heno u hojarasca, no serás castigado. Pero tu recompensa dependerá de la calidad de los materiales con que edificaste. Entonces, hermanos, lejos esté de nosotros ser conformistas. Nuestra mayor recompensa debe ser agradar siempre a nuestro Dios, que Dios esté contento con lo que estamos haciendo. Una pregunta: ¿cree usted que el Señor se agradará de alguien que lleva una vida de pereza espiritual? ¿Dios estará contento? Sí, la persona es salva, pero Dios no creo que esté muy contento cuando estamos muy pasivos, cuando no leemos, cuando no oramos. Dice el pastor MacArthur: el fuego es el símbolo de prueba. Del mismo modo que purifica el metal, así el fuego del discernimiento de Dios quemará la escoria y dejará lo que es puro y valioso. ¿Qué es el heno, hermanos? La hojarasca, aún la madera ante el fuego. Cualquiera arderá y terminará en cenizas, pero el que construyó con oro, plata y piedras preciosas aguantará el fuego y traerá gran recompensa, porque construyó con materiales eternos. Número 3, ¿qué clase de constructor soy? Por último, hermanos, tenemos a los obreros. Aquí nos menciona dos clases de obreros que corresponden a las dos categorías de materiales: los valiosos y los que no sirven, los constructivos y los que no valen. Los obreros constructivos son los que trabajan para su Señor con amor y reverencia. Un pastor, un maestro que predica fielmente la palabra de Dios está construyendo oro. Un hermano que presta atención a los problemas de sus hermanos para ayudarlos está construyendo con plata. Una hermana que honra a su esposo, atiende a sus hijos, no solo en lo material sino en lo espiritual, es un miembro útil en la iglesia, está construyendo piedras preciosas. Están también los obreros que trabajan en vano. Conozco en lo personal a hermanos, probablemente con buena intención, que hacen cosas para la obra de Dios, pero que éstas dejan mucho que desear. Hace tiempo conocí a un hermano que se le ocurrió organizar eventos con música del mundo para poder predicar el Evangelio y repartir volantes en medio del baile. Conozco a otro hermano que ocupa música moderna en la iglesia para alabar a Dios. Otros que han metido la danza dentro de sus iglesias. Y escuche, hermanos, estoy hablando de hombres que, a excepción de estas cosas, han dado evidencia de ser nacidos de nuevo. Y si cree que usted o que yo somos mejores que ellos, pues se equivoca, porque también hay para nosotros. Muchos han venido a la iglesia hoy, pero ya están pensando en el partido, la película, la serie que verán al rato saliendo de la iglesia. Muchos no se quedarán al segundo culto porque tienen cosas para ellos más importantes que escuchar la palabra del Señor. Cantamos, pero para que escuchen que yo sí canto bien, o simplemente porque me gusta cantar. Ofrendamos, pero de lo que nos sobra. Sería bueno analizar nuestra vida, hermanos, y ver qué hay detrás de todas las obras que hemos hecho y que estamos haciendo. Probablemente haya mucho de qué arrepentirnos primero antes de pensar en que recibiremos alguna recompensa. Dice el verso 15, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este texto no habla de que se puede perder la salvación, sino de que pasaste, pero como decimos en México, a panzazos. Serás salvo, pero el olor a cenizas aún lo llevarás. Hay todavía otro tipo de obrero, hermanos, que no edifica para nada, sino que destruye. Los obreros destructivos, estos obviamente no son salvos, no son hijos de Dios. El verso 17 dice que Dios los destruirá. Dios no destruirá a ni uno de sus hijos, eso lo sabemos. Estos hombres trabajan para destruir la obra de Dios, el templo de Dios, el cual somos nosotros. Estos hombres pueden trabajar desde afuera o desde adentro, pero Dios cuidará a su iglesia, y es alentador, hermanos, leer que dice que Él le destruirá. Aquí no nos manda a nosotros a sacarlo, a andar investigando quién es infiltrado. Puede que el que pensemos que es muy santo, probablemente sea un hijo de Satanás. Pero Dios conoce todo y a su tiempo le destruirá. Esto nos muestra, hermanos, el gran valor que tiene la iglesia para el Señor. Hermanos, oramos para ser cristianos hacedores y no solo oidores de la palabra. Me gustaría que todos pudiéramos asimilar este mensaje. No podemos seguir siendo cristianos solamente de domingo. Nuestro Dios, nuestro Cristo, el Salvador del mundo y nuestro, no se merece nuestra pereza, no se merece nuestro poco interés en su palabra. Deseemos las mejores recompensas, hermanos, pero al final el cristiano no vive como cazarrecompensas, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Solo así el Señor coronará el esfuerzo del creyente con bendiciones indispensables y hasta alabará al obrero diligente. Esta es la forma en que el cristiano fiel recibe sus recompensas. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Que aún siendo malos, el Señor al final nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. La vida, hermanos, es el momento perfecto para hacer obras que agraden a Dios. En la muerte ya no se podrá. Así que, a trabajar, hermanos. ¿Es usted niño, joven? Tiene una vida por delante para servir a su Señor. ¿Es usted mayor? Entonces que el resto de su vida sea para agradar al Señor. Porque como dijo un gran hombre de Dios, qué gozo y qué privilegio es ser esclavo del Rey Eterno. Por siempre cantaremos sus alabanzas, deleitándonos en el esplendor de su gloria y adorándole con corazones llenos de reverencia y amor. Su nombre es sobre cualquier otro y se escribirá en nuestras frentes por toda la eternidad, junto con los santos de todos los tiempos. Nunca dejaremos de maravillarnos de que a pesar de nuestras propias faltas y debilidades, el Señor nos escogió para ser suyos. No hay honor más grande que estar en compañía del Rey. Que así sea, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.